Atención cuarto y quinto grado. Seguimos educando.
Y aquí estamos luego del regreso del recreo, transmitiendo desde FM Clásica 96.7 para AMBA y a través de las 49 emisoras y red de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios que continúan con su esquema habitual de emisión. Estamos en este receso, Sabri, en el sí, día del amigo.
En el día del amigo, de la amiga, claro.
Sí, sí, sí. ¿Qué planes tendrán?
Y se pueden, mira, si tienen internet y sí, tienen la posibilidad de verse virtualmente.
Una videollamada.
Una pueden hacer una videollamada, sí. Sí. Pueden incluso compartir alguna comidita, sí, ¿no? Cada uno y cada una es de su casa, pero bueno, compartiendo algo rico para comer o algo para tomar.
Estoy pensando en los lugares de la Argentina en donde sí la gente ya, porque la cuarentena está un poco, está, claro, un poquito, está en otra fase.
Tal cual.
Un poco menos restringida.
Sí, que bueno, quizás. Y quizás se pueden encontrar con algunos recaudos,
por supuesto. Siempre.
Siempre cuidándonos, pero bueno, ya se pueden ver quizás físicamente. Y si no, también, como siempre decimos, la radio es una herramienta.
Totalmente.
Que conecta, que hace sentir más cerquita a las personas, entonces puedes mandarle tu mensaje.
Sí, sí. ¿No? Y me gustó tu idea, Sabri, que sea desde hoy y durante toda,
claro,
la semana.
Toda la semana.
Vale, eso,
hagamos que sea la semana de la amistad.
Ahí está, buenísimo, gran idea. 15-25-12-08-96. Como a nosotras nos encanta leer,
sí,
y que nos cuenten cuentos.
Ay, sí, ¿sí?
Sí. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un cuento? Porque después del cuento tenemos una sorpresa, ¿eh?
Ah.
Atención con esto. Integra el Plan Nacional de Lectura. Este cuento que vamos a escuchar ahora se llama Lobo Hambriento y es de Franco Baccarini.
Érase el lobo más hambriento del mundo porque había ayunado toda la noche y ahora, recién despierto, después de lavarse los dientes, de leer el diario, de afilarse las garras, de peinarse las orejas, de limpiarse los anteojos, de soplarse el hocico con pañuelos descartables, de fijarse si la cola estaba en su lugar, de comprobar que hacía sombra y que la sombra lo seguía a todas partes, se dijo: «Todo está en orden. Me voy a cazar un elefante». Era, hay que decirlo, un lobo distraído. No sabía ni cómo se llamaba. Salió por el bosque y vio un pajarito. ¡Eh, pajarito! ¿Sabes dónde hay elefantes? En África, dijo el pajarito. Genial. ¿Y dónde queda África? No sé, pero acá no, dijo el pajarito. Siguió caminando. Vio a un puercoespín con cara de estudioso. ¡Eh, puercoespín! ¿Sabes dónde queda África? No lo sé, dijo el puercoespín. ¿Y sabes dónde queda un elefante? En África. Pero no sé dónde queda. El lobo siguió caminando. Se encontró con otro pajarito. ¡Eh, pajarito! ¿Sabes dónde queda África? Siga caminando hasta donde termina el bosque. Tome su derecha. Camine 2 horas por abajo del sol y llegará al mar. Si nada rápido, señor lobo, usted llegaría allí en 1504 días. El lobo miró al pajarito para ver si mentía. ¿Lo estaría cargando? Claro que no. El pajarito, se notaba, era serio y lo trataba de usted. Parecía sabroso también. Lástima que las plumas le daban dolor de panza. Y la verdad es que los pajaritos no llenaban. Con el hambre que tenía, tendría que comerse una bandada. 1504 pajaritos. No tenía nada contra los pajaritos. Los comería con gusto, pero desplumados. No importa, iré por un buen jabalí, pensó. Siguió caminando. Era un lobo distraído. En el camino se cruzó con un animal grande, peludo. Parecía un chancho, pero más elegante. Era un jabalí, con 2 orejas peludas de jabalí, colmillos de jabalí, 150 kilos de jabalí. «Buenos días, ¿podría decirme dónde hay un jabalí?», preguntó el lobo al jabalí. ¿Para qué, si me permite, querría usted encontrarse a un jabalí?, preguntó el jabalí al lobo. Todavía no desayuné, y nada más sabroso que un buen jabalí. El jabalí le dijo: ¿Un jabalí? No sé bien, pero ¿muchos jabalíes? Sí, aquí mismo, frente a usted. Y salieron de entre los arbustos unos 20 jabalíes que de inmediato fueron sobre el lobo. ¿Por qué seré tan, pero tan distraído?, se dijo el lobo mientras escapaba a toda velocidad. Así que esa mañana se fue a un bar y pidió un café con leche y 3 medialunas de manteca. ¿Sin plumas?
Sin plumas.
¿Y África? África puede esperar.
Y en este momento del cuento, en Seguimos Educando, escuchábamos recién Lobo Hambriento de Franco Baccarini. ¿Qué te parece, Sabri, sí, si conversamos con el autor de Lobo Hambriento? Mira qué lujo. Buena idea, ¿no?
Sí.
¿Cómo estás, Franco? Bienvenido de este lado. Sabrina Flax, nuestra maestra. Eugenia Kibel, mi nombre. Te saludamos.
Hola, Eugenia. Sabrina, buen día. Bueno, un gusto que me hayan convidado a participar de la escucha y de conversar ahora.
Bueno, gracias a vos por este. Para nosotras es hermoso porque todo el tiempo estamos escuchando cuentos, historias, pero bueno, ahora hablar con el autor de una de ellas.
Claro, está buenísimo.
¿Por qué escribís, Franco?
Bueno, vos sabés que es una pregunta que no tuve oportunidad casi de hacerme, porque desde muy chiquito me gustó escribir. Yo hice la primaria en una escuelita rural, número 39, enfrente de la ruta 30, entre Chacabuco y Chivilcoy.
Bien, vos sos de Lincoln. Lincoln,
bien. Pero a los 6 años nos mudamos a otro campo de Chacabuco.
Ok.
Así que toda la primaria la hice en Chacabuco. Sí. Y Aide y Jorge, mis maestros, incentivaron mucho la lectura y los recuerdo con muchísimo cariño y los sigo viendo a través del tiempo. Jorge ya murió, pero Aide tiene casi 80 años y la visité a fines del año pasado en Chacabuco.
¡Ay, qué linda!
Sí, es hermoso. Sigue siendo mi maestra, la señorita, la señor Yeye, como le decíamos.
¡Qué lindo recuerdo!
Yo tengo algunos cuadernos de la primaria, donde lo que más me noto que disfrutaba, y lo recuerdo además, era la narración libre que nos daba la señorita Yeye o después Jorge. Y desde los 12 años empecé a escribir diarios, cuadernos, y así hasta el día de hoy.
Impresionante.
Muy bien.
¿Sabés que nosotras siempre le decimos a las chicas y a los chicos que siempre tienen que tener alguna libretita guardada para, bueno, si se les ocurre alguna idea, ya y poder escribirla? ¿A vos te pasaba eso?
Sí, desde que justamente cuando terminé séptimo grado adquirí el hábito de escribir cuadernos y ahí ya me mudé para empezar la secundaria a Lincoln, ahí volví a Lincoln, pero a la ciudad. Y iba a la escuela normal de Lincoln y ahí fue muy importante ese periodo de adaptación del campo a la ciudad, ese cuadernito que tenía siempre a mano para escribir fantasías, pero también cuando estaba triste, cuando extrañaba, cuando no fue, había sido un buen día en la escuela,
claro.
Porque llevó un tiempito adaptarme a la vida pueblerina. Pero la literatura siempre fue como mi punto de apoyo, me dio confianza. Yo era tímido, pero como había leído bastante, una vez que me ponía a hablar, las palabras salían y me podía comunicar.
Claro.
Y así entré al centro de estudiantes y descubrí que no era tan tímido como yo creía.
Qué bueno eso. Tenés publicados más de 80 títulos. ¿Qué es lo que más te gusta escribir? ¿Para chicos? Para
bueno,
vos.
En los 90 había publicado muy poquito, un libro de poemas, un libro de cuentos para adultos, pero varias editoriales, sobre todo una, me dijo que la mitad de los cuentos que me trajiste son cuentos para chicos.
Claro.
Así que ahí empecé a explorar, empecé a leer literatura juvenil y descubrí que encajaba perfectamente en la literatura juvenil.
Sí.
Y con los años fui escribiendo tanto para más grandes como para más chicos, pero bien, mi lugar, digamos, natural es la novela, sobre todo la novela juvenil, aunque cuentos como Lobo Hambriento me ha divertido mucho escribir ese estilo de cuentos.
Claro.
Tomando personajes de los antiguos cuentos clásicos, dándoles una veta de humor, para mí eso es muy lindo también, pero eso lo descubrí con los años.
¿Sabés qué, Franco? Acá cuando estamos acá trabajando en prácticas del lenguaje y trabajamos también con consignas de escritura, una de las cosas que tratamos de contarle a las chicas y a los chicos es cómo armar un personaje, ¿no? Y vos ahí recién dijiste, bueno, tomé algún personaje de cuentos clásicos, ¿no? Como este lobo, y me pareció que estaba buenísimo para poder incorporar como otro recurso. ¿A vos se te ocurren otros recursos para decirle a las chicas y a los chicos a ver cómo pueden armar un personaje?
Mira, la gran fuente de inspiración es la vida cotidiana. Es importante, no es que uno tiene que ser Indiana Jones y vivir una gran aventura claro, en el Amazonas. No, la gran aventura está acá, es lo que me rodea y la intensidad de esa aventura depende de mi percepción, de mi mirada, de mi curiosidad y de ponerme en el lugar del otro, de empatizar. Entonces, en esa variedad de lo que me rodea va a estar... aparecen las ideas, claro, sin ninguna duda, simplemente prestando atención, usando los 5 sentidos que con eso alcanza, no necesitamos siquiera un 6º sentido.
Me parece hermoso registrar estas características, claro, ¿no? Ser curiosas, curiosos, atentos, empáticos, para poder poner en traspasar, ¿no? De nuestra cabeza, de nuestras vivencias a un papel que aparentemente no es tan difícil. ¿Vos tenés una rutina? ¿Aconsejás alguna manera como para encarar la escritura? ¿O sos así más bien desordenado?
No, a mí me gusta mucho escribir por las mañanas, temprano. Yo ahora trabajo en una editorial, en SM Argentina, sí, estoy a cargo de las colecciones literarias y no estoy acostumbrado a compartir tanto mi tiempo. Pero entonces lo que hago es levantarme un poquito más temprano o escribir un poco más algunos días más tranquilos. Pero normalmente mi rutina es me levanto, tomo un café y escribo.
Bien.
Porque estoy más fresco.
¿Escribís
estoy
manuscrito?
Más lúcido.
¿Manuscrito o en la compu? ¿O cómo te gusta?
Sabes que tengo como 30 cuadernos manuscritos. Pero no saco de ahí para mis historias prácticamente. Ajá. Tengo la ilusión de que eso es como una caja de ahorro de historias que tengo por si algún día no se me ocurren más ideas.
Ah.
Entonces voy a esos cuadernos
que... Está buenísimo.
Por ejemplo, hay un cuaderno que se llama el cuaderno de la media hora.
¿Cómo es
eso? Y el cuaderno de la media hora era que yo me ponía a escribir media hora, de lo que fuera. Por ejemplo, describía un tren, pero un tren describiendo todo lo que hay en un tren. No es decir pasó el tren, sino qué hay en un tren.
Claro.
Cómo son los asientos, la ventanilla, cómo es todos los detalles, así y cualquier cosa, una maceta. A ver, hay una planta, cómo es la planta, qué tierra tiene, la planta tiene vetas amarillas, la flor, lo que fuera. Describir, y ese es el cuaderno en la media hora. Media hora describiendo un objeto.
Mira, esto que estás compartiendo ahora me trae de recuerdo, voy a contar así una infidencia acá de Radio Escuela. El otro día charlando con Sabri, que para mí es una gran contadora de historias, porque y aparte las improvisa nuestra maestra. Es como que le tirás 3 palabras y saca en el momento, va armando de una manera muy linda. Y le digo, ¿cómo haces? ¿Cuál es esa facilidad? ¿De dónde viene? A mí me gusta la descripción, me dice Sabri.
Sí, amo la descripción, me parece súper interesante. ¿Y sabes qué? Esto que vos estabas contando, de tener como cuadernos con diferentes temáticas o formas de escritura, me parece que es una muy linda actividad para sugerirle a las chicas y los chicos que pueden tener en sus casas diferentes libretitas, ¿no? Y entonces, quizá una puede ser de descripciones, como a mí me encanta, pero quizá otra, como vos decís, ¿no? De esto de la media hora, o se me ocurre también poder decirles quizá alguna libreta que sea, no sé, del campo, ¿no?
De microficciones.
Claro.
Que a mí me encantan las microficciones.
Está buenísimo.
Y uno, lo lindo de como un poema como tipo haiku con 3 versos.
Sí,
que uno los puede ir escribiendo mentalmente y depurando.
Seguro.
Hasta que llega un momentito donde uno puede sentarse y escribirlo.
Claro.
Pero sí, también lo que decías del campo, o inventar... no sé, algo imaginario realmente que no tengamos nosotros una experiencia directa, ¿no? Como,
claro,
como que de pronto imaginemos experiencias que en realidad nunca tuvieron lugar en nuestra vida. Pero yo creo que todo lo que vivió de algún modo la humanidad permanece en nosotros de algún modo secreto, quizás en alguna capa de nuestro inconsciente. Seguro. Entonces, siempre mi ilusión es que aquello que inventamos, en realidad no inventamos tanto. Nos viene de algún lugar remoto que no nos podemos acceder fácilmente, solo podemos acceder mediante la poesía, mediante la escritura.
Qué lindo. Me quedé, recién comentaste algo, me quedó resonando, ¿no? Tenés este cuadernito de la media hora, por si te quedás, dijiste, sin algo para escribir. ¿Tenés algún miedo o alguna fantasía como escritor? ¿Esto es como que ronda tu cabeza, ese miedo de que no aparezca nunca más una idea o por un tiempo una idea? ¿Es así?
Vos, eso no me ha pasado, no, tengo otros miedos, ¿no? Yo creo que uno escribe justamente para suavizar los miedos, para ser más valiente, creo que la literatura nos hace, nos dispone mejor para aceptar lo que hay que aceptar, lo que es inevitable en la vida, pero también para conocernos a nosotros mismos, y eso viene de hace muchos siglos. La verdad que la gran fortaleza individualmente de cada uno es conocerse. Cuando nosotros nos preguntamos sobre los enigmas de la vida, del universo, de las estrellas, siempre tenemos que recordar que el principal misterio es uno mismo, porque nosotros somos representantes de la vida y más, de la vida consciente. Así que somos joyas en el universo, cada uno de nosotros. Tenemos que vernos como algo muy valioso. Entonces, el arte está para ayudarnos a tomar dimensión de eso que es real, que es muy real.
Muy bien. ¿Sí? Y que para muchos es escribir un libro, para otros a lo mejor componer una canción, para otros pintar un cuadro, ¿no?
Exactamente, porque si no, la cultura no nos atraviesa. Todo se aplana, ¿no? Yo creo que la cultura es una dimensión más para poder, por lo menos, tener idea de la escala y de medida de en qué universo estamos. Y podemos, a medida que crecemos, ir haciéndonos preguntas, y aunque no encontremos la respuesta, en la valoración de poder hacer una pregunta y de preguntarnos quiénes somos, implica también un respeto por esa vida que nos han dado.
Claro.
Tomar dimensión, que no es algo que nos vino como una gracia por la que no tenemos ninguna responsabilidad. Creo que precisamente la responsabilidad nuestra como seres vivos y conscientes es dotar de sentido a esa vida que nos dieron. Cada uno de nosotros le tenemos que encontrar un sentido a la vida, porque es individual el sentido, no es algo que está fuera de nosotros, viene de adentro nuestro.
Y nos toca una época muy particular esta, en la que, bueno, estamos más para adentro que nunca, digamos, más adentro de casa, a lo mejor repensando nuestras cosas, nuestros miedos, bueno, con más posibilidades de sentarnos a escribir o hacer algo vinculado al arte. Franco, te agradecemos por este rato.
Bueno, la verdad, les agradezco a ustedes que hayan elegido a mi lobo hambriento, y espero que todos se queden con hambre de cuentos.
Ay, sí,
con
sí,
hambre, claro. Con hambre de
con hambre de lectura.
Bueno, les agradezco a ustedes el enorme trabajo que están haciendo en estas circunstancias.
Un abrazo enorme.
Chao, bueno, chao.
Conversamos con Franco Vaccarini, escritor oriundo de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Tiene publicados más de 80 títulos. Algo que domina el mundo, otra forma de vida, entre muchos otros. Se ganó un premio, no hablamos de eso, bueno, el barco de vapor, en el año 2006, y contaba que actualmente es gerente de la editorial SM Argentina. Arduo trabajo debe tener como para armar una editorial. Me quedé pensando, Sabri, algunas de las cosas que dijo vinculadas a la escritura. Dijo, uno escribe para suavizar los miedos.
Ah, está bueno.
¿Qué opinas de eso?
Y sí, me parece que puede ser una de las cosas por las cuales uno escribe. Me parece que, bueno, cada escritor y cada escritora va viendo, ¿no? Hay motivaciones personales.
Para ser más valiente, dijo. Uno escribe para ser más valiente. ¿Qué opinas?
Y viste que a veces pones en palabras cosas que tenés adentro y no te animás a decir. Bueno, en palabras es más fácil.
Las decís a través de algún personaje,
exacto,
¿no?
Exacto, claro.
Sí. Para aceptar lo que hay que aceptar, ¿no? Y dijo también, y para conocernos a nosotros mismos.
Y eso sí, de acuerdo, para conocernos a nosotros mismos, nosotras mismas, me parece que sí, que la escritura sirve. Uh-huh. Sí.
¿Podemos recordar algunos de los juegos que jugamos aquí en Radio Escuela en estos días que tienen que ver vinculados a las historias para que en casa digan, tengo un ratito, che, ¿jugamos a algo?
Claro.
¿A qué podemos jugar?
Mira, a mí hay uno que me encanta, que bueno, que jugamos acá, que es Fábrica de Historias con Sonidos.
Sí.
¿No? Y que, bueno, acá el operador nuestro nos puso sonidos, teníamos que inventar historias, pero quizá en casa no se te ocurre, bueno, los sonidos los podés inventar vos.
Los podés fabricar.
Exactamente.
Con ruidos cotidianos, qué sé yo, una taza y una cucharita.
O también había una opción al inicio de Radio Escuela.
¿Cómo era?
Que era prestar atención a los ruidos de casa. Entonces, estás un día escuchando todos los ruidos, prestando mucha atención, y a partir de ese ruido... Sí. Podés, mirá. Por ejemplo, ahí escucho un ruido. Ya.
Ahí, sí.
Como que un.
A ver, un poquito
agua
más.
Que cae. Ah, me suena a un agua que cae a
sí,
mí.
Sí, sí, ¿no? Claro. O a lo mejor estás vertiendo en un recipiente.
Mira, ahí se escuchan sapos.
Me
ranas.
Gusta, o ranas, sí.
Bueno, hay que escuchar y a partir de ahí armar una historia. Pero también se puede armar diferentes personajes, ¿sí?
Totalmente.
Por ejemplo, ayer jugábamos a armar
meter en una bolsa un montón de personajes. Sí.
Claro, y sacar tres personajes. Incluso yo les había propuesto como regla alternativa, porque a mí me encanta inventar las reglas.
Una tormenta
gigante, ¿eh?
Sí.
En una noche oscura, llena de suspenso. Bueno, pero les había propuesto que vean en su casa, quizá el armario se abre y puede aparecer algo ahí. Es decir, que podemos inventar historias, podemos inventar personajes a partir de todo lo que nos rodea. Pero ahí me parece, voy a destacar algo que dijo Franco que me parece genial y se me ocurrió ahora mientras él estaba hablando.
¿Qué cosas, Abril?
Armarte las libretitas temáticas.
Eso me encanta.
Me encantó. Sí. Vos te podés armarte libretitas temáticas con diferentes hojas, así las armás.
Libres.
Y entonces en una pones descripciones, en otra pones lugares, en otra va a ser esto de la media hora, en otra va a ser palabras sueltas. Y entonces cuando tenés ganas, estás aburrido en casa, agarras una libretita, te pones a escribir.
Ahí está.
Y después puedes armar una historia con todas esas ideas.
Y cuando terminás, te la grabas y nos la compartís.
Sí, por favor.
En el 15-25-12-08-96. Somos Sabrina Flachs y Eugenia Quivel. Las esperamos mañana martes, ¿sí? Con muchas más ganas de más cosas, más cuentos, más juegos, más entrevistas. Nos vamos con música a Maclopedia. Libre. Chau, hasta mañana.